la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Pedro Albizu Campos en México, de 1927 a 1928. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Fray Mario Rodríguez León, quien es un distinguido historiador e investigador puertorriqueño. Mario, me gustaría que nos hablaras sobre este viaje que dio Pedro Albizu Campos, luego que regresa a Puerto Rico y de haber terminado sus estudios en Harvard, y luego asume la vicepresidencia del Partido Nacionalista, y sale en este viaje por América Latina. Háblanos, ¿por qué surge este viaje antes de entrar en México?
Buenos días, pues, Ángel, gracias por la invitación. Pues mira, este viaje de Pedro Albizu Campos forma parte de una misión patriótica a la cual encomiendan a don Pedro en el 27, que él ocupa el cargo de vicepresidente del Partido Nacionalista, para que lleve una misión por diferentes países del Caribe y América Latina para dar a conocer el caso colonial de Puerto Rico. Y el primer lugar, a mediados de junio, por ahí, del 27, llega a la República Dominicana. Es importante la labor que hace en Santo Domingo. Después podríamos tener un programa para solamente lo de Santo Domingo, porque estuvo varios meses y hizo una labor extraordinaria, ¿verdad?, fundando juntas y reuniéndose con personalidades del Partido Nacionalista Dominicano. De Santo Domingo está 2 días en Haití, una experiencia sumamente interesante. También se reúne con poetas y personalidades que están en Haití. Haití para ese momento está invadido también por las fuerzas de Estados Unidos, y de Haití sale hacia Cuba. Luego de Cuba, él llega a México. Sale de Cuba un 10 de diciembre de 1927 y llega precisamente el 12 de diciembre, una fecha emblemática, día de la Señora de la Guadalupe, a México. Cuando don Pedro Albizu Campos llega a México, se confronta con una situación que convulsa, porque México, ya saben que desde la Revolución Mexicana, ¿verdad?, desde el 10, desde la asesinato de Madero, de Venustiano Carranza, toda una serie de figuras que fueron asesinadas. El país políticamente está inestable. Para esta época que llega, en el 27, está como presidente Plutarco Elías Calles. Y ha comenzado ya para agosto del 27, en los Altos de Jalisco, había comenzado la insurgencia de la llamada Guerra Cristera. ¿Qué fue la Guerra Cristera? Es importante porque esta es una guerra donde el presidente Plutarco Elías Calles quiso aplicar poner en vigor la Constitución, o el artículo 130 de la Constitución de Querétaro de 1917, que era una constitución que establecía una serie de limitaciones y restricciones a la Iglesia Católica. Los anteriores presidentes, tanto Carranza como Obregón, no la había implementado en todo su rigor, pero Plutarco Elías Calles establece una ley, precisamente en 1926, la Ley Calles, donde quiere imponer que se respete esos artículos donde limitaba tremendamente a la Iglesia, las propiedades de la Iglesia, los sacerdotes tenían que ser mexicanos, los extranjeros fueron expulsados, una serie de problemas muy grandes. Y entonces hay toda una reacción de parte de la jerarquía mexicana, en donde deciden cerrar las iglesias, los templos, ¿verdad?, como acto de protesta, y también para proteger de las invasiones y los saqueos. Y entonces, cuando ocurre eso, el pueblo mexicano, sobre todo la base del pueblo, principalmente en los estados de Jalisco, Durango, Zapoteca, deciden rebelarse con las armas. Deciden rebelarse contra el gobierno porque empiezan a asesinar a sacerdotes, perseguir obispos, religiosas, y ocurre esta rebelión, que al principio fue de pocos números, pero fue creciendo. Incluso es interesante también la participación de las mujeres. Formaron una brigada que llamaban la Brigada Santa Juana de Arco. Qué interesante, también los nacionalistas aquí en Puerto Rico tenían como figura emblemática Santa Juana de Arco. Si vieron el documental 1950, la insurrección 1950 que se está dando, excelente documental que se está haciendo en los cines, don Ricardo Díaz señala que su mamá, doña Leonides Díaz de Arecibo, se inspiró como nacionalista en la figura de Santa Juana de Arco, igual lo hizo Blanca Canales en la insurrección del 50. Bueno, pues este movimiento insurgente de los cristeros, se llamaban cristeros porque ellos, el grito que tenían era ¡Viva Cristo Rey y viva la Virgen de la Guadalupe! Entonces, lo interesante es que Albizu conocemos su catolicismo, su beligerancia. No he podido descubrir qué participación directa, qué relación directa pudo haber tenido Albizu Campos con estos movimientos, porque estos movimientos fueron moral y económicamente ayudados por los caballeros de Colón en Estados Unidos. Y ustedes saben que Pedro Albizu Campos fue uno de los fundadores de un capítulo de los caballeros de Colón en Boston, ¿no? Que Pedro Albizu Campos también era miembro de esta sociedad de los caballeros de Colón. Yo también lo soy aquí en Puerto Rico. De manera que es muy posible que él favorece esta insurgencia, esta beligerancia de parte del pueblo católico en contra de estas leyes injustas. Y el problema es que Albizu quiere en varias ocasiones reunirse con el presidente Plutarco Elías Calles, pero no le dan la audiencia. Yo traté de, cuando estuve en México los años que he visitado, de ver si conseguía alguna documentación sobre ello. No lo he encontrado. Sí sabemos que él intentó reunirse, pero ¿cuál es el problema? Que el presidente Calles, que conocemos toda la política que él está realizando, es un político anticatólico, pero que a nivel social y era un maestro, realizó una serie de obras importantes en México, estaba en una relación un tanto ambigua, no muy buena, un tanto tensa con Estados Unidos, con el problema del petróleo, con una serie de situaciones que se estaban dando, y él, no hay duda que la figura de Albizu Campos para el presidente Calles le tuvo que haber sido difícil. O sea, la cuestión es que no logra reunirse con él. Si bien Albizu Campos es interesante en México, pues ya así se lo va a manifestar en una serie de cartas que le escribe doña Laura, porque doña Laura entonces se va cuando él sale de viaje, que vendieron todos y el problema económico siempre estuvo presente, ella se va para el Perú, ¿verdad? Y allí van a ser Laura Esperanza, y se comunican epistolalmente, y él le manifiesta las dificultades, no solo de carácter económico que está teniendo, sino por el problema político y el problema religioso que le estoy señalando. Sin embargo, descubrimos que Pedro Albizu Campos entra, conoce una serie de personalidades muy importantes en México, pero incluso antes de este viaje del 27, es interesante, cuando él estudia en Harvard, él le escribe en 1915 una carta a su hermana Filomena, que está en Nueva York, y le dice que él tiene una novia mexicana, que se llama María Arias Bernal. En 1915, tendría alrededor de 22 años. ¿Quién es María Arias Bernal? Una figura muy importante en la historia de la Revolución Mexicana. Bajo el gobierno de Venustiano Carranza, en 1915, a María Bernal, que era maestra de escuela, junto con otra arqueóloga, Eulalia Guzmán, le envían a una misión a visitar diferentes universidades en Estados Unidos, y cuando llegan a Boston, pues van a Harvard, y ella conoce a Albizu Campos ahí en Harvard. Tienen una relación, lo sabemos por las cartas que él le envía a su hermana. Lo interesante, ¿quién era María Bernal, Arias Bernal? Ella era la secretaria de la esposa del presidente Francisco Madero, a Sara Pérez Romero. De manera que cuando lo asesinan en febrero del 13, ella siempre va a ser una defensora de la política del presidente Madero, y una gran revolucionaria, a tal grado que cuando en 1914 el general Álvaro Obregón se reúne con ella, le entrega unas pistolas porque le reconoce el valor, y entonces la van a reconocer como María Pistola. De hecho, hay una película, yo no la he podido ver, traté de verla, buscarla en México, no la he encontrado, sobre la vida de esta mujer, que es interesante, ¿verdad? Una mujer de gran importancia en la historia de la Revolución Mexicana y que tuvo esta relación afectiva con Pedro y su capo. María Arias muere en el 23 en México. Luego sabemos, ¿verdad?, que don Pedro se va a casar con doña Laura Meneses del Calpio, natural de Arequipa, Perú. Pero don Pedro no solo va a tener esta relación con esta mexicana, sino que va a tener otra serie de mujeres mexicanas que tuvo relaciones también afectivas. Otra de ellas fue la figura de Luz María Serradell.
Mario, esta estadía en México, ¿era en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México.
¿No salió de la Ciudad de México?
Él llega a Veracruz, por Veracruz, ¿verdad? De Veracruz, pues viajó directamente a Ciudad de México. No tengo conocimiento si visitó, creo que se quedó en Veracruz. De ahí vuelve y sale, me imagino, a través de Veracruz, porque él vuelve y regresa al año siguiente, a principios del 28. Él regresa a Cuba porque hay el Congreso Mundial de Prensa Latina, en donde él tiene una activa participación. Pero está durante esos meses, finales del 27 y primeros meses del 28. Entonces, les decía, para unirles, ¿verdad?, lo que quiero señalar un poco, otra de las figuras importantes que él conoce es Luz María Serradell. Luz María Serradell es una distinguida educadora mexicana, hay varias escuelas en México que llevan su nombre, escritora, una mujer muy importante, de la cual también Albizu Campos se enamoró de ella, quiso casarse con ella. El padre de Luz María se opuso. Sin embargo, descubrimos que luego Luz María Serradell siempre va a mantener una relación muy directa con toda la familia. Por ejemplo, cuando doña Laura, que va a México, después que sale, ¿verdad?, de Cuba, y su hija Rosemilia Albizu Campos, que se casa con Luis O'Neill, de los O'Neill de Guaynabo, allá en México, precisamente vive en el apartamento de Luz María Serradell, y Luz María Serradell siempre va a estar defendiendo la causa a favor de Pedro Albizu Campos cuando está preso en Atlanta, y de todos los nacionalistas. Lo señalo porque son esta serie de figuras, ¿verdad?, que a veces se desconoce, esa relación extraordinaria que tuvo en el poco tiempo. Fíjense que Albizu no estuvo mucho tiempo, y como digo, tuvo una serie de dificultades su estadía en México. Sin embargo, no por ello dejó de tener estas relaciones. Otra de las figuras importantes que él conoció es un astrónomo muy famoso mexicano, Luis Enrique Erro Soler, que también Albizu Campos conoció en Harvard. Luis Enrique, pues, fue el fundador del Observatorio Astronómico de Puebla, fue un diputado en el gobierno de Lázaro Cárdenas, fue un escritor, un novelista, una figura muy importante, en la cual, a través de la correspondencia de Pedro Albizu Campos a su esposa, él habla de estas personas y cómo fue tratado, cómo los sitios que visitaron. Es decir, que mantuvo una relación con este científico, un científico de mucho renombre en la historia de la ciencia y de la astronomía en México. De manera que descubrimos que Albizu Campos, en ese corto tiempo, ha realizado una labor de primer orden en México.
Y entonces, cuando él estaba en este viaje en México, Mario, ¿tenemos información de dónde se hospedaba él? ¿Con qué familia era que él frecuentaba?
Evidentemente, con este Luis Enrique Erro, tiene que haberse hospedado con él, porque él habla de las atenciones que recibió de él y su esposo Margarita Salazar. Fue una de las personas que le ayudó. También, a través de la correspondencia que aparece en el libro de Marisa Rosado, que es una fuente fundamental, la serie de cartas que aparecen aquí en el libro de Las llamas de la aurora, de Marisa Rosado, aparecen las cartas y la fecha de el nombre de los hoteles, los lugares donde él evidentemente se quedó, sobre todo esta de, estoy buscando, no lo encuentro, sí se señala, ahora mismo no tengo si aparece en el nombre, pero normalmente eran hoteles muy económicos, porque Albizu Campos, bueno, aquí aparece, Hotel Metropolitano, Ciudad de México, 16 de enero del 28, esta carta es extraordinaria, bastante extensa, donde Albizu Campos le escribe a su esposa, por ejemplo, fíjense, le voy a citar un poco para que veas lo interesante lo que le señala. Le dice don Pedro, doña Laura, desde este hotel, la hora es yankee, especialmente en México. Se ha considerado mi visita perjudicial a presuntas buenas relaciones con Estados Unidos. El ambiente es el más hostil encontrado hasta ahora. México atraviesa por una desorientación tremenda en todas las actividades. Tiene movimiento, pero es instintivo. Necesita de verdaderos orientadores, pero no veo cómo ha de adquirirlos. Prevalece la tal desconfianza mutua, imperan los odios más temibles, individuales y facciosos que nada bueno auguran. Y la carta es muy extensa, ¿no? Y le habla, ¿verdad?, de todas las personas que conoce, los problemas que está teniendo, sobre todo problemas económicos, que es lo que no le va a permitir, por ejemplo, él siempre quiso en este itinerario por los países que visitan América Latina, quiso ir a Argentina. Pero aun cuando está en Perú, que está cerca de Argentina, no puede llegar porque es en el 28, es interesante las cartas que escribe aquí a los del Partido Nacionalista, sobre todo a José Alegría y otros líderes, le dicen que a Puerto Rico ha sufrido un huracán, el huracán San Felipe, y que la situación está tremenda, no hay dinero y no se le puede enviar el dinero que él está solicitando, una cantidad para él poder viajar con su esposa y sus hijos, sus tres hijos, a Buenos Aires, pero no puede, tenía ya todo preparado, había sido electo el famoso presidente Hipólito Yrigoyen con cartas para conocerlo, pero no puede, no logra ese viaje, pero sí logra llegar hasta Perú y luego regresa a Puerto Rico el 4 de enero de 1930.
Y en términos de este viaje a México, Mario, tenemos idea si él, aparte de los personajes que tú mencionaste, si tuvo algunas
sí,
reuniones, por ejemplo, con artistas, gráficos o lo que estaba pasando en México en este...
Pues precisamente eso es lo que estaba buscando. He descubierto estas figuras que te he dicho y otras más, ¿verdad? Evidentemente no estuvo demasiado de tiempo, ¿verdad? Pero estos... hay otras personas, empresarios, porque el mismo Enrique Erro le presenta a otros amigos que ciertamente son los que le van a ayudar. Es muy posible que evidentemente conociera a varios artistas. Incluso yo sostengo que es muy posible que Albizu Campos de alguna manera conociera a Julio Antonio Mella, el famoso líder cubano que está en México en esos años. Y que estuvo también muy relacionado con Puerto Rico, era uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba, fue asesinado el 10 de enero del 29. No tengo la evidencia de que lo haya conocido, pero precisamente estas figuras políticas del Caribe, Albizu Campos conoce todo el grupo de amistades que tenía Julio Antonio Mella, así que es muy posible que le conociera, ¿eh? A esta figura tan importante de Julio, porque murió muy joven, ¿verdad? Pero y también, como digo, es posible que conociera a alguno de los grandes muralistas, ¿verdad?, de México, y sin lugar a duda, por el interés que tenía cultural don Pedro, pues visitó los museos, visitó la Universidad Lunán, las grandes, y también él era muy amigo de José Vasconcelos, ¿eh? Y José Vasconcelos, este gran educador que revolucionó toda la educación mexicana en la época de Álvaro Obregón, estuvo en Puerto Rico en 1926. Precisamente doña Laura, en las cartas que le envía a don Pedro desde Lima, le señala cómo está don, le pregunta cómo está Vasconcelos, estoy enterado por la prensa que quiere aspirar a la presidencia, y entonces él le señala, le habla de Vasconcelos. La figura de Vasconcelos es muy importante y muy relacionada con Albizu Campos, ¿verdad? De él también lo hemos estudiado, es una figura interesante, si bien al final, ¿verdad?, termina muy conservador y ideas un poco, ¿verdad?, un poco extrañas, pero sí fue una figura muy importante en la historia de la educación en México.
Y en términos del Partido Comunista Mexicano, que sabemos que fue un momento dado bien poderoso, y luego Batrosky.
Sí, el problema es que precisamente, cuando te mencionaba lo de Julio Antonio Mella, Mella entra en conflicto con el Partido Comunista Mexicano, ¿verdad? Porque hay una serie de divisiones, y luego cuando el presidente Lázaro Cárdenas permite que León Trotsky y Natalia Sedova puedan residir en México en enero del 37 hasta el 40, que lo asesinan allá en Ciudad de México. Sí, o sea, hay unos problemas en el Partido Comunista. Sabemos que don Pedro nunca fue comunista, ¿verdad? Pero tuvo, los comunistas sí le van a ayudar, porque luego cuando está en el Hospital Columbus en Nueva York, los que pagan el hospital por todo ese tiempo fue el Partido Comunista de Estados Unidos. Se mantiene una relación estratégica con líderes comunistas. Ahora, no desconozco en particular, en el caso de México, con qué líderes se reunió, porque estaban muy divididos, pero ciertamente el Partido Comunista Mexicano, que era prosoviético, estalinista, luego cuando precisamente entra Trotsky, por ejemplo, Vasconcelos está en contra, la derecha está en contra de la presencia de Trotsky, Toledo, los miembros comunistas están en contra de la presencia de Trotsky en México. Es interesante, hablando de eso, creo que lo había dicho cuando tiró el programa, en La Habana yo le pregunté a Juan Luis Gualvez, cuando él estuvo en México, y Juan Luis sí se reunió con Trotsky en México y habló sobre la situación de Puerto Rico. O sea, hay un vínculo ahí. Ahora, en cuanto a don Pedro, pues sí, hay que seguir investigando qué relación tuvo, que indudablemente la tuvo que tener con todos estos grandes líderes del Partido Comunista y de otros partidos, sobre todo del partido de lo que va a ser el PRI, ¿no? Que se funda, y ya está fundado, ¿no? Que es heredero de Plutarco Elías Calles, ¿no?
Ahora, Mario, tú mencionabas al principio del programa de que don Pedro se va en este viaje, en parte porque él, cuando llega al Partido Nacionalista, en realidad rompe unos esquemas que había en el partido, que estaba controlado por personas pudientes, encabezado por José Alegría, ¿verdad? Y de momento llega este muchacho graduado de Harvard, negro, a un grupo que era como una especie de club privado, y hubo resentimiento.
Sí, hubo, precisamente, yo ahora que estaba investigando, siempre dice, o sea, hay dos historias, hay dos partidos nacionalistas. El Partido Nacionalista se funda en Río Piedra en 1922. De varias organizaciones nacionalistas que deciden unirse, ¿verdad?, y fundar el partido. Y este es el partido que Albizu Campos, cuando regresa, Albizu Campos regresa de este viaje desde Perú, que va al final a Caracas, y de Caracas llega a Puerto Rico el 4 de enero del 30. Ya en mayo hay elecciones en el partido, él sale electo, y ahí también ocurre toda una división, porque él va a acusar, Albizu Campos acusa que el partido era que iba a terminar con el nacionalismo de cartón, era la frase que Albizu usaba, lo cual ofendió a José Colicuchí, ofendió a Antonio Ayuso Valdivieso, el fundador del partido, del periódico El Imparcial en el 33, que se separan del partido, si bien siguen, ayudan después, pero se separan porque no están de acuerdo con la beligerancia, con la nueva postura que impone Albizu. Y ciertamente, a partir de la presidencia de Albizu en mayo del 30, el partido comienza un nuevo derrotero, un partido más beligerante, porque ese partido anterior, pues, coqueteaban con los norteamericanos, pues, usaban la bandera norteamericana hasta en las reuniones. O sea, había una serie de acciones ambiguas políticamente que don Pedro va a rechazar, y viene la división que ya la había antes de irse para el viaje en el 27, pero que luego cuando regresa, es interesante, cuando regresa el 4 de mayo, nadie lo recibe del partido. Él llega al puerto de San Juan el 4 de enero del 30, un hombre que acaba de dar un viaje por toda América Latina desde el 27, y el partido que lo envía no lo va a recibir. Ya eso indica que en cierta medida querían o que se quedara por allá, que no viniera, y no los, nadie los recibe después. Se van a vivir a Villa de Nevares y luego en mayo del 30 sale electo presidente.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Pedro Albizu Campos en México, 1927 a 1928. Hoy tenemos nuestro invitado a Fray Mario Rodríguez León, historiador e investigador en Puerto Rico. Mario, en el segmento anterior estuvimos hablando al principio sobre la Guerra Cristera en México y la situación política que estaba atravesando el país. Háblanos un poco más sobre esa guerra y cómo terminó.
Esa guerra es importante, que, vamos a decir que del 26 al 29, aunque después casi prácticamente llega hasta los años 30. Este movimiento, como digo, fue un movimiento muy importante donde se llegó, ellos no, los cristeros decidieron buscar una persona que les dirigiera militarmente. Entonces encuentran un general retirado, mexicano, no muy religioso, que luego se convierte al catolicismo porque le llama la atención el patriotismo, la devoción de los cristeros, que se llamaba Enrique Gorostieta. Qué interesante, en la película que se exhibió hace varios, dos o tres años, La Cristiada, que es una película muy buena, ese papel del líder cristero lo hace el actor cubano Andy García, muy muy buena acción, actuación de en esta película. Y en esta guerra, como les dije, es interesante, Puerto Rico de alguna manera también participa, porque el Papa Pío XI envía al obispo de Puerto Rico, Jorge Caruana, un obispo natural de Malta, naturalizado en Estados Unidos, es obispo de Puerto Rico, es un diplomático que va a México, pero no puede realizar mucha labor, si bien se reúne con el parte del episcopado tratando de ver cómo soluciona ese problema, pero el presidente Plutarco Elías Calles lo expulsa de México. Eso es un tema que yo quiero investigar más a fondo, porque es interesante que, de parte, siendo un ciudadano norteamericano, Estados Unidos no lo apoyó, a pesar de que fue terriblemente expulsado de México, él y otros obispos y sacerdotes, por la razón que le dije. O sea, Estados Unidos, en esta época está el presidente, ¿cómo se llama? Cleaver, se me escapó la nota del presidente. Cleaver, el presidente
Grover Cleveland.
Cleveland, sí, sí. El presidente de Estados Unidos y el presidente Plutarco Elías Calles, como yo le dije, estaban en una relación tensa por todos los, no solo por el problema de la guerra, que a Estados Unidos le interesa que esta guerra de los cristeros no se extienda, ¿verdad? Porque le afecta a los intereses económicos, sobre todo el problema del petróleo, porque ya Plutarco Elías Calles quiere ya, de alguna manera, comenzar el proceso de nacionalización de las empresas petroleras, que luego esa es la acción que va a hacer el presidente Lázaro Cárdenas. De manera que...
¿No Woodrow Wilson?
No, Woodrow Wilson es la Primera Guerra Mundial. Coolidge. Calvin Coolidge es el presidente de Estados Unidos. Y repito, en ese momento de tensiones es que Albizu Campos está tratando, recuerden que la razón por la cual Albizu Campos va a México y a otras partes de América Latina es para llevar el caso colonial de Puerto Rico y para denunciar la presencia de los Estados Unidos en Haití, la presencia, está el problema de Nicaragua con Sandino, los Estados Unidos ocupados a Managua, que es interesante. También el presidente Plutarco Elías Calles favorece a unos líderes que no son necesariamente a los que está favoreciendo Estados Unidos. Por supuesto, Albizu Campos favorece la obra heroica que está realizando Sandino Nicaragua, que luego va a ser asesinado en el 34. De manera que, como vemos, ese periodo en América Latina, en Estados Unidos y Puerto Rico, es una época muy muy compleja, de mucha beligerancia, de muchas situaciones. Fíjense que en el caso de la Guerra Cristera, que es del 26 al 29, es antes de la crisis económica que a nivel internacional va a ocurrir a raíz de la depresión del 29 en Wall Street. Y México ya sufre todo este problema y termina la guerra y viene luego la crisis económica a raíz del crash del 29. Y repito, Albizu está en ese ambiente, ¿no? Y viaja de México a Cuba, participa del Congreso Mundial de Prensa Latina en La Habana, vuelve a México, continúa su viaje, ¿verdad?, a través del Canal de Panamá hasta llegar a Perú. De manera que es sumamente interesante cómo Albizu Campos se va formando y conoce cada vez más, elabora toda esa visión latinoamericana, iberoamericana tan clara que él tenía, se consolida, ¿verdad?, en esa experiencia, en este viaje que es tan importante, del 27 al 30.
Ahora, ¿él participó físicamente en esta guerra?
No, eso es lo que, como te decía al principio, la guerra de los cristeros es muy interesante, a mí me interesa sumamente. No he descubierto qué relación tuvo con los líderes, porque hubo varios líderes, no solo Enrique Gorostieta, sino varios líderes, hubo sacerdotes, obispos que favorecieron la insurgencia. La mayoría no estuvieron de acuerdo de la guerra, de la lucha armada, pero incluso hubo obispos a favor de la insurgencia de los cristeros. Y repito, uno conociendo el catolicismo de don Pedro, sin lugar a dudas que tuvo que haber entrado en conflicto, en contacto con algunos de estos movimientos. Además, hubo una liga de laicos que fue la Liga Pro Defensa de la Religión, que era una serie de laicos que también fueron muy perseguidos. Es interesante, luego los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco los han ido canonizando, toda una serie de figuras que participaron, que murieron mártires en esta guerra cristera. En estos últimos años se han beatificado y canonizado buen número de ellos, que es interesante. Sin embargo, cuando en el 29 se hacen los llamados arreglos para poner fin a la guerra, se cometió una gran injusticia con los cristeros, porque Enrique Gorostieta lo asesina en una emboscada en el 29, y luego los obispos se reúnen con el embajador de Estados Unidos, con el presidente Calles, y no se reúnen con los cristeros. En ningún momento se reúnen con los que hacen la defensa, si bien una defensa armada, con la defensa a favor de la iglesia, no se reúnen con ella, no los toman en cuenta, le piden que entreguen las armas. Ellos, por fidelidad a la iglesia institucional y al Papa Pío XI, lo hacen, y luego son perseguidos y asesinados. Buen número de ellos. Fue terrible, ¿no? ¿Cómo terminó? Pero luego, evidentemente, la iglesia ha reconocido la importancia de este movimiento, que, repito, tuvo una repercusión no solamente en México, porque fue una guerra en toda la República Mexicana, no solamente fue en el estado de Jalisco, sino que fue en toda la República Mexicana, tuvo un impacto en toda Hispanoamérica. Y como le señalé, Estados Unidos sí tenía un gran interés en que esa guerra pues terminara, porque les estaba afectando sus intereses económicos.
Mario, ¿y qué tú dirías que fue el principal logro de este viaje a México?
Fíjate, Albizu Campos, además de estas figuras que le he señalado y otras más que no he indicado, por ejemplo, descubrió, por ejemplo, que en el Colegio Americano en Ciudad de México enseñaba inglés, los textos que se estaban utilizando eran textos discriminatorios a la figura del mexicano y a la historia mexicana, y él lo condena, y eso se publicó y creó cierto revuelo. Y es interesante que luego, al tiempo, el presidente Plutarco Elías Calles trata de que se revisen los textos en las instituciones mexicanas para evitar que se estén utilizando, porque libros en inglés o en español o en varios colegios, porque estaba el colegio americano en México, estaba el colegio alemán, el colegio francés, que se revisara, lo cual hubo y eso fue influencia de Alicio Campos, porque fue el que hizo que protestó y que denunció ese problema. Ese es uno de los efectos de su viaje, y sobre todo logró, a pesar de las dificultades que tuvo, sobre todo de carácter económico, sí logró que el caso de Puerto Rico, la condición colonial de Puerto Rico, se conociera, porque en cada lugar que él visitaba, en República Dominicana, en Haití, en Cuba, en México, en Perú y en Venezuela, creaba juntas, movimientos, se reunía con intelectuales, con políticos de izquierda, y para que vieran a conocer el caso colonial de Puerto Rico. Recuerda que el Partido Nacionalista tenía en cada país prácticamente de América Latina, incluso en París, porque, por ejemplo, José Vasconcelos fue representante del Partido Nacionalista en París, tenía en las principales capitales de América Latina representantes del partido que luchaban a favor de la independencia. Y esto se logró en ese viaje, por los contactos de estas figuras. Repito, a mí me llama la atención la calidad, las figuras importantes, los intelectuales de los diferentes países que don Pedro, en medio de su problema económico y sus limitaciones, que logra reunirse, y estas figuras sí van a divulgar, a dar a conocer a nivel internacional el caso colonial de Puerto Rico. Y eso fue uno de los objetivos principales de esta misión patriótica, de este viaje. Así que en ese sentido, si bien no lo pudo completar, como dije, y no pudo llegar a Argentina, que era su gran deseo, sí los lugares que visitó en estos años fueron importantes, porque logró dejar la huella y dejó personas que continuaron defendiendo el caso de Puerto Rico. Otro caso es, por ejemplo, cuando don Pedro muere el 21 de abril del 65, la primera condolencia que recibe es de México, del expresidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue presidente del 34 al 40, para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Y es interesante que cuando muere, él envía una carta a doña Laura de condolencia. Es decir, que Lázaro Cárdenas conocía, sabía quién era la figura de Pedro Albizu Campos y la importancia que tenía por su estadía en México y por lo que conocía, ¿verdad?, como su lucha por la independencia de Puerto Rico.
Y en términos de su regreso a Puerto Rico, Mario, ¿cómo toda esta experiencia en México, en Perú, en Cuba y en América Latina, en realidad, cambia la forma de Albizu manejar la cuestión política en Puerto Rico, particularmente en el Partido Nacionalista?
Como te dije, el Partido Nacionalista, a la cual él lo acusa que es un nacionalismo de cartón, ¿verdad?, un nacionalismo muy burgués, él realmente lo radicaliza, ¿no? Crea un partido más beligerante. Evidentemente, la experiencia de don Pedro Albizu Campos por América Latina y el Caribe fue fundamental, ¿no? Porque se da cuenta que el problema de Puerto Rico hay que verlo en un contexto más amplio, ¿no? Y no hay duda que esta experiencia le ayudó.
Y sus raíces latinoamericanas, porque tenemos que ver que él había pasado una cantidad de años en Boston.
Exacto.
Y en Estados Unidos, o sea que era una región que su experiencia era a través de su esposa, que era peruana.
Exacto.
Pero él no tenía ninguna vivencia en América Latina.
No, salvo estas experiencias de estas mujeres que conoció y se enamoró, ¿verdad? María Luisa Bernal y Luz María Ferradel y otras más. Sí, él siempre tuvo, y luego, por ejemplo, Blanca Canales señala que en una conferencia que oyó de Albizu Campos en la Universidad de Puerto Rico, él dio una conferencia sobre la cultura mexicana. Es decir, que luego que Albizu regresa a Puerto Rico, sí, la experiencia para mí de México en particular le marcó, porque luego da conferencias sobre la cultura mexicana, sobre, y mantiene esa relación. Además, la esposa estuvo, los hijos, la hija estuvo, la familia de Albizu Campón. De hecho, cuando sale Fidel Castro en el 56 para Cuba, en el Granma, se reúnen con doña Laura Meneses, con Juan Juárez Hualve, que le ayudan, ¿no? Y por eso luego la relación que tiene, porque ellos van a ocupar cargos en las Naciones Unidas, es que es por esa relación que tuvieron en México, ¿no? Esa relación en México para en la familia Albizu es sumamente importante, y habla también de la grandeza mexicana, ¿verdad? Porque es el país que, como digo, recibió a Trotsky, recibió a los republicanos en la Guerra Civil Española. O sea, siempre ha mantenido una política muy distinta, muy abierta, muy latinoamericana, y eso, pues, para Albizu Campos era sumamente importante, ¿no? Que el partido se internacionalizara, que tuviera esa visión iberoamericana, ¿verdad? Él la tiene muy clara, evidentemente lo aprendió de este viaje, ¿no?
También yo tengo que asumir que él pudo ver en realidad la política exterior americana, estadounidense, que era una imperialista, o sea, América Latina, y lo fue siempre. Y más aún, tú mencionaste lo de Sandino, vemos que allí están dos personajes que después vienen a Puerto Rico a hacerle la vida imposible a Albizu. Uno, Blanton Winship, que estaba allí, y Rix.
Y Rix, que estuvo en Rusia, en la Revolución Rusa del 17, y luego está en Nicaragua, participa del asesinato de Sandino, y luego lo nombran del de la policía en Puerto Rico, cuando la justicia en el 36, saliendo de misa de catedral.
O sea, que esto no es una casualidad, o sea, lo que está sucediendo. Y Albizu, por lo menos en este viaje, confronta esto él personalmente.
Claro.
Que no lo había podido hacer en Boston.
Claro, sí, yo creo que sí, que fue sumamente importante. Como digo, es una pena que no... Que luego, es curioso que luego él no, bueno, luego pues está mayormente preso, no puede, porque él siempre tuvo interés de volver, de alguna manera completar el viaje, como digo, de ir a Argentina, de ir a Brasil, a lugares donde él no pudo ir, que sí lo va a hacer Juan Juárez Hualve, porque Juan Juárez Hualve sale de Puerto Rico en el, si no me equivoco, en 39, con un pasaporte venezolano, y él va a viajar por toda, también Juan Juárez Hualve va de alguna manera a continuar la obra de esta misión patriótica por América Latina, incluso y va a visitar precisamente los países que él no logró visitar: Argentina, Perú, donde permaneció mucho tiempo, ayudado por el APRA,
Colombia,
Brasil. O sea, es interesante, sí.
¿Y qué otro evento pasó en México cuando Albizu estaba allí que tú hayas encontrado en tu investigación?
Pues como te diría, lo de ahora, como te diría, sí, como digo, no estuvo tanto tiempo, ¿verdad? Pero sí, mayormente es esta relación con esta figura y otras más, ¿verdad? Empresarios, figuras que le ayudaron. Ahora no tengo así, no se me ocurre.
Y cuando llegó a Puerto Rico, Mario, ¿se cubrió en la prensa?
No salió nada en la prensa, es curioso. Fue todo, no sé, o sea, era lo mismo, no solo irlo a recibir por la importante labor que había realizado en ese viaje, sino que tenía que salir en la prensa, porque precisamente en los viajes que él visitó en República Dominicana, en la prensa, en el Listín Diario y en varios periódicos de República Dominicana, salieron publicaciones y discursos de don Pedro. En Haití salió una publicación en francés de don Pedro Albizu Campos. En México, en la prensa, sí descubrí algunos, reportaron algunos de los lugares que él visitó y algunos de los discursos que él dio. Y en Cuba, sobre todo, en Cuba, él hizo una serie de discursos que también fueron reportados en la prensa. El único lugar fue en Puerto Rico, que al menos la llegada no mandaron a nadie. O sea.
¿Y él dio discursos aquí sobre el resultado de
ese viaje? Sí, precisamente cuando en la elección del 11 de mayo del 30, donde sale electo presidente del Partido Nacionalista, Albizu Campos hace un resumen del viaje. Habla de qué fue lo que hizo, ahí sí, en esa asamblea de mayo del 30, habló sobre el viaje, ¿no? Pero como digo, ya estaba todo ese problema y esa división, que es lamentable. Por ejemplo, don Ricardo Alegría, el hijo de don José Alegría, que después pasa al Partido Liberal y otros pasan al Partido Popular, siempre me prometió que me iba a dar las cartas que él tenía de su padre, don Pepe Alegría, de ese periodo en que él fue nacionalista y que dirigió el partido. Esas cartas debe estar en el archivo doña Melo, hay que investigarlas eventualmente, porque es importante, como te digo, investigar ese periodo del 22 al 30, esa figura, Valdivieso, José Colicuchí, toda esa playa de nacionalistas de ese sector, que entra en conflicto, porque Albizu los desplaza, porque viene de Harvard, viene con otra mentalidad, y sobre todo, como dijimos, viene con la mentalidad iberoamericana. Este grupo que está aquí está muy proamericano. Son nacionalistas, pero que están muy en la línea norteamericana, y ahí hay el conflicto y la división.
Y luego tenemos que recordar que 2 años después, Albizu Campos se presenta a las elecciones de 1932 para senador.
Para senador.
Uh-huh. Y obviamente no saca muchos votos, pero saca más votos que el Partido Nacionalista.
Más votos que el Partido Nacionalista, sí.
Y él lo que quería, según yo he leído, era poder identificar los seguidores de él. Uh-huh. Y lo logró, pudo organizarlo, y de ahí que nace la lucha armada del Partido Nacionalista.
Claro, sobre todo la década de los 30, que es esa década que pues lo convulsa, ¿verdad? Lo compleja que fue por la crisis económica a nivel internacional, donde el partido, pues, pero el problema es que luego, el tiempo que Albizu está preso, ese periodo, pues, porque se trató de descabezar, evidentemente, a los líderes del partido, por eso los envían a Atlanta, tratan de destruir el partido. Cuando él regresa el 15 de diciembre del 47 con el mismo espíritu beligerante del partido, pues estaban a poco tiempo, porque luego ya viene la insurrección del 50 y luego toda la historia que sabemos, que prácticamente termina en el 54. Luego del 54, con los hechos en el Congreso, los nacionalistas, Lolita Lebrón, Rafael Cáceres Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero, ya después de ahí, pues la enfermedad de Albizu, y muere en el 65, sí, la lucha continúa, claro, pero que luego ese siglo de oro del nacionalismo es desde 1930 que regresa de este viaje por América Latina hasta su muerte en 1965.
Por último, Mario, ¿tú dirías que este viaje fue el elemento más importante en términos de la transformación de Albizu Campos?
Yo te diría que sí, en cuanto a desarrollar esa visión iberoamericana, esa visión de tomar en cuenta que el problema de Puerto Rico no es un hecho aislado, sino que es un hecho que hay que verlo dentro del contexto latinoamericano. Es completar la obra de Simón Bolívar, es completar la obra que quedó inconclusa, ¿verdad? Y ese marco que tú sabes que nosotros nos han tratado de desvincular, con las islas del Caribe. Vivimos de espaldas del Caribe. Vivimos de espaldas de América Latina, tratan de verdad, y nos tratan de yanquificar, del pitiyanquismo de unirnos más a la realidad norteamericana. Y Albizu Campos lo decía, la suprema definición, o yanquis o puertorriqueños. Él tenía claro eso. Y esa visión creo que la consolida a través de esta misión por América Latina.
En el programa de hoy hemos discutido la estadía de Pedro Albizu Campos en México, del 1927, finales del 27 al 1928. Vemos como esta estadía en México, junto al resto del viaje por América Latina, fue fundamental en la formación iberoamericana de Pedro Albizu Campos y la perspectiva y la visión de Puerto Rico como parte del continente hispanoamericano. Muchas gracias.
Gracias, Ángel, por esta invitación.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.